Hola, buen día.
Buen día, Censo. Ahora mismo acaban de tomar el juramento a Juan Jiménez y Manuel Ramírez como nuevos ministros de la Corte. Esto aquí en sala bicameral del Congreso Nacional. Hace menos de 2 minutos esto para tener una idea de hace poco tiempo que se produjo esto. Acaban de jurar, reitero, Eugenio Jiménez y Manuel Ramírez también ante el vicepresidente Hugo Velázquez, ahora presidente en ejercicio, y también el titular del Congreso, Silvio Ovelar, también está presente, Miguel Cuevas, presidente de la Cámara de Diputados. Escuchamos a Silvio Ovelar un ratito.
Queda levantada la sesión del Congreso de la Nación e invito a los presentes a saludar a los flamantes ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, ya, papá, y un papel hacer eso. Un ratito. Porque de hecho fue para tomarle juramento nomás de esta sesión bicameral que se convocó a ambas cámaras del Congreso para precisar un poco, para tomar juramento, reitero, a los nuevos ministros de la Corte, Eugenio Jiménez y Manuel Ramírez Candia. En este caso ya pasan los senadores primeramente, diputados también, por supuesto, a saludar a los flamantes, en este caso hay que decir los ministros de la Corte. Por lo reciente, pasan primero los legisladores y después van a ser los presentes que están aquí en la sala bicameral, entre familiares e invitados, también otros representantes de la justicia, en este caso el titular del Consejo de la Magistratura, Claudio Baqueta, con quien conversamos más temprano, también los actuales ministros de la Corte están presentes en este lugar. Me voy a ir acercando, Celso, de a poquito en medio de la gente hasta donde están los dos nuevos ministros de la Corte que acaban de jurar, para ver si es que podemos obtener un poco de audio de ambiente, por lo menos de lo que está sucediendo ahora en la sala bicameral del Congreso Nacional.
Métele.
Sí. Le encuentro al senador acá de paso y vamos a conversar con él. A ver, acá se va Amado Fendín. Senador, un ratito. Bueno, juraron finalmente los dos nuevos ministros de la Corte. ¿Qué se puede esperar a partir de ahora, senador?
Y bueno, y ahora esperar que el desempeño sea diferente, que marquen una nueva línea de la justicia paraguaya y que realmente llenen la expectativa de la ciudadanía y de los que pusimos la mano por ellos.
¿Cómo está el ámbito político ahora, senador? Después de que nos colocamos un poco, ¿cuál es el análisis que hacen desde el sector liberal también? Este movimiento que hubo del sector colorado que aparentemente habla de una unidad nuevamente.
Bueno, nosotros creo que tenemos que propender a que la ciudadanía, todos los sectores políticos estén enmarcados en la misma línea. O sea, que los colorados se entiendan, me parece un signo positivo. Nosotros la pelea creo que no... La pelea constante creo que no nos lleva a ninguna parte.
¿La relación con el gobierno ahora mismo, senador?
Bueno, estamos dentro de los 100 días. Estamos mirando, estamos observando. Y evidentemente que en su momento vamos a dar las críticas correspondientes y bueno, también mencionar lo que se estaría haciendo bien.
Gracias, senador. Gracias, pues ya pasó la modosilla. El senador Amado Florentín, en este caso, conversando un poco con nosotros mientras yo me voy moviendo entre la multitud. Acá está Celsa Pereira también. Hola, Celsa.
Hola, papi, ¿cómo te vas?
Bien, ¿cómo me envío para la Unión?
En serio, bien. Muy buenos días para la Unión.
Saludos a la Celsa.
Saludos, Celso, un buen trabajo de la Unión, como siempre, con flecha a flechita.
Voy a pasar, Celsa. Bueno, Celsa Pereira ya ahí de paso. Y por la fila, Celso.
Sí.
Voy a intentar
está moverme la, está igualmente. La mitad de repente.
Por aquí, sí. ¿Puedo pasar ahí? Permiso, un ratito. A ver, permiso. Estoy pasando entre la gente, Celso. Me estoy acercando ya. ¿Qué tal la gente? Ya saludo a Sergio de Cuera.
Sí, está con la amistad, pero ya.
Vamos a escucharlo a Silvio Beto Ovelar, titular del Congreso, está hablando en estos momentos. Escuchamos.
Nuevas conversaciones. Porque como dije ayer y anticipaba, yo veo, intuyo, huelo, que vamos a camino a ese gran pacto político. Hoy estamos presenciando el juramento de dos ministros de la Corte. Mi intuición me dice que este es el inicio de una gran reforma en el Poder Judicial, que va más allá del cambio de nombres o el cambio de hombres. Yo creo que se viene esa reforma integral y eso puede inclusive derivar en un gran pacto político para llevar adelante una reforma constitucional que nos permita tener esa justicia que todos los ciudadanos anhelamos.
Ayer hablaba en algunos videos de un senador que hay una persecución a funcionarios que responden a
eso. Ocurre que cuando hay cambio de gobierno, siempre hay cambios en las estructuras. Así como Honor Colorado en su momento tuvo el monopolio de la conducción cuando Horacio Cartes llegó a la presidencia, es lógico que el presidente Mario Abdo Benítez lleve a su hombre de confianza en la conducción de las diferentes instituciones. Y creo que es eso lo que se está dando. Lo mismo aconteció cuando Lugo llegó a la presidencia, lo mismo aconteció cuando Federico Franco llegó a la presidencia. O sea, para mí esto no es nada nuevo, es hasta lógico que que pueda acontecer en el predominio del juego del poder.
Pero el senador Sergio Godoy dice que se le está persiguiendo a muchos correligionarios y que ellos van a solicitar que se pare con esa práctica. ¿Ustedes estarían escuchando ese reclamo?
Miren, yo soy partidario de una conversación abierta y que se respeten los méritos de las personas que ocupan los cargos administrativos en la función pública. Pero, como dije a otra colega tuya, los cambios en las direcciones, en los ministerios, es algo lógico que se da en cada gobierno. Lo mismo cuando el señor Cartes, Sergio Godoy, es parte integrante de Honor Colorado. Él fue asesor. ¿Cuál fue el cargo de Sergio antes de ser senador?
Asesor jurídico.
Bueno, el anterior asesor jurídico era de otro signo político y él ocupa ese espacio cuando Cartes llega al poder.
Pero eso fue un cargo.
No, pero estoy diciéndote que es una lógica que se da cuando hay cambios de gobierno. Ahora bien, yo no estaría de acuerdo cuando en los niveles más bajos se llegue a ese tipo de situaciones. Y es más, yo mismo acompañaría el petitorio del compañero Sergio Godoy si aconteciera eso.
Ahora, en caso de que se concrete este encuentro, sería según Velázquez, que antes de diciembre entre Cartes y Marito, ¿cuál sería la Cámara de Diputados? ¿Cuál sería el tenor de ese acuerdo?
No, yo le pido disculpas, yo ya me estaba retirando, pero bueno. No quiero que
va a ser la negociación. Lo mejor sería por lo menos un tema lineal, ¿verdad?
Ocurre que vos estás planteando hipotetizar. Y la política, la ciencia social es, lógicamente tienen como un marco referencial las hipótesis. Entonces, hagamos pensamiento mágico al decir de don Humberto Rubín, con el respeto de los otros señores. Yo, lógicamente, tomo como referencia al maestro. El motivo de la reunión va a ser seguramente la unidad partidaria. Eso implica una reconfiguración de la propia institución que debe ser la que oriente al partido, el Partido Colorado. Eso significa un rediseño de la conducción actual del partido. Fíjense que hoy la Junta de Gobierno no funciona porque en ese entonces el señor Cartes y los cartistas tenían el monopolio del poder. Y nosotros los de AñetT le pedíamos una integración justa en la conducción del partido. Le decíamos que la proporción tendría que ser 9-5. Y ellos se opusieron a esa oportunidad porque tenían la aplanadora y la mayoría, y ellos se creían los dueños del universo en ese momento. Hoy cambió el escenario. Entonces, creo que tendríamos que tener un criterio mucho más abierto y pluralista, y lo primero que tendría que darse es una integración proporcional de la Comisión Ejecutiva, que es el órgano en donde realmente se toman las decisiones en la Junta de Gobierno.
¿Cuándo le van a pedir espacio de making para que sea legalmente?
Bueno, yo lo que diría, miren, yo soy un integrante de ANETP. No puedo hablar con ANETP, porque no nos hemos reunido a tomar una vía. Pero voy a hablar con utilizando una mediana, una lógica. Lo lógico es que el partido tenga que dar espacios, o sea, el cartismo tenga que dar espacio a ANETP para que haya una conversación, para que haya una interacción mucho más fluida dentro de la Junta de Gobierno, y que la Junta de Gobierno se convierta en ese órgano orientador de un gobierno colorado. Eso implica que una vez que haya un acuerdo mínimo, la Junta de Gobierno pudiera también convocarse y sesionar y tomar decisiones importantes.
Pero para usted, en este caso, ¿este espacio debería ser entonces para uno de años de
senador? Sí, no, yo no tengo ninguna duda. Que no solamente una vicepresidencia, sino otros espacios más en la Comisión Ejecutiva. Porque vuelvo a repetirte, el Pleno prácticamente actúa para refrendar todo lo actuado en la Comisión Ejecutiva, que es el órgano que realmente decide en el partido.
¿No habría un pedido de exceso de investigación en contra políticos para que
ocurre que hoy, aunque se hiciera ese tipo de pedido, ya no correría? Hoy vivimos en una sociedad absolutamente informada, donde los órganos intervinientes tienen una libertad tal que ya no es posible que ningún poder pueda someter a esas instituciones. Así es que me parece casi inviable que ese sea, por decirlo así, una moneda de cambio.
El presidente del ejercicio decía que antes de diciembre se completaría esta reunión.
Y bueno, si él lo dice...
Bueno, ahí está Celso, el titular del Congreso Nacional, Silvio Ovelar. Justo ahora deja de hablar, ya de hecho, con también los colegas. Mientras tanto, aquí continúan los saludos. Ahora el jefe, bienvenido ya y lo moras el mágico de Celso de Tante con JPTPT.
Evento Ovelar, cuando vio que vos sacaste tu celular, ya dejó de hablar, ¿te diste cuenta?
Ya, parece que sí.
El resto ya no le interesa.
Aparentemente sí, bueno, fue coincidencia. Bueno, decía nomás, continúa el saludo a los nuevos ministros de la corte aquí. ¿Qué tal la gente de Celso?
Y los familiares, te digo, tienen un cargo súper. ¿Ellos no hablan?
¿Quiénes? ¿Los nuevos ministros?
Sí.
Sí, hablan, Celso, pero o sea, ahora no. Ahora están con el saludo, la foto y eso que luego, después de la sesión, se dio. Pero sí, ya vamos a poder conversar con ellos seguramente en minutitos nada más.
Perfecto. Estoy atento a lo que hablen, a ver qué van a hacer, porque la morosidad judicial está el problema. No, ellos dos nomás no creo que vayan a resolver, pero hay una morosidad judicial, hay proceso, hay gente presa inocente, hay gente que está ahí tirada en la cárcel. ¿Están para venir a ver?
Sí, Celso, y no sé si te parece, vamos recogiendo reacciones de más senadores mientras tanto, vamos a decir.
Metele. No está. Vos, diputado Jorge Brite, no está por ahí.
Brite estaba, cuando estoy con ese juicio.
Bueno, metele, seguí nomás.
A ver. Bueno, senador Enrique Baqueta, un ratito, para la 800 años, ¿qué tal? Se dieron finalmente el juramento de ambos nuevos ministros ya de la Corte, ahora senador. ¿Cómo se está viendo esto desde el lado judicial?
Y bien, muy contento todos, ¿verdad? Lo que esperamos es que, como el proceso fue tan bien llevado y estas personas tuvieron un amplio respaldo, entonces creemos en ellos y creemos que esta transformación de la justicia va a traer credibilidad, por sobre todas las cosas, al pueblo paraguayo, que tengamos una justicia independiente, justa, barata, y que sea realmente honesta para todos los paraguayos. De la reforma judicial se habla mucho, senador, ¿usted está de acuerdo con ese tema?
Estamos trabajando en la reforma judicial, vamos a volver a empezar el trabajo que había dejado el ex senador Peta, justamente la semana pasada, sobre tablas, llevamos adelante la ley que amplía el plazo,
y tenemos varias leyes en carpetas para ser sancionadas.
¿Qué hay que introducir dentro de esta reforma, senador, en cuanto a los judiciales?
Hay muchas cosas. Nosotros tenemos que, primero, los hombres, es muy importante, y después, lógicamente, se está transformando el código de organización, se está transformando justamente, le estamos dando más competencia a los magistrados. Por ejemplo, en el caso de los jueces de paz, le hemos dado más competencia para que ellos, hoy, que son el verdadero acceso a la jurisdicción, tengan la posibilidad de poder tener un mejor desempeño.
Senador, que tenga buen día.
Gracias.
Gracias, senador. No le consultemos sobre el tema político del Partido Colorado, porque ya creo que todos están hablando justamente de ese tema, Celso. Baqueta es uno de los más identificados con el ámbito judicial, dicho sea de paso también.
Sí.
Bueno. Vamos a ver, está hablando alguien, Ramírez Candy está hablando, no sé si es que esto es lo más obvio, Celso.
Está claro, es importante. Es que
dame un momentito, me voy a acercar.
Te espero, el país te espera.
Acá está el diputado Raúl La Torre, que se sube también. Ahí está, a su juicio, con una manito. El ministro. Vamos a escuchar eso, ahora sí.
Dale, métele.
A partir de ahí, empezar con esos cimientos a los que hago referencia implícitamente, para poder después tomar todas las medidas que tengo pensadas tomar. Porque si uno no tiene la infraestructura y el apoyo en cuanto a recursos humanos, es bastante difícil. De modo que mi primera misión consistirá en conseguir gente que tenga la misma sintonía de trabajo, de modo tal que no haya obstáculos ya al inicio.
El ministro Ramírez había señalado de que una de sus prioridades es que las funciones de la Corte sean abiertas. ¿Usted acompañaría esa moción?
Mire, si ustedes ven mi audiencia pública que está en el YouTube, van a ver que esa es una de las cosas que yo propuse expresamente. Y no solamente propuse expresamente ahora, sino que ya he propuesto anteriormente cuando integré la terna anterior hace creo que 3 años, ocasión en la que fue electa la doctora Miriam Peña, de modo que es una convicción muy profunda que tengo y actuaré en consecuencia.
¿Cómo hacer para que cambie la imagen del Poder Judicial en este caso, justamente con los casos de impunidad que se vienen denunciando, que han quedado en esa situación justamente? La impunidad viene del Poder Judicial mismo, dicen.
Bueno, no sé si se escucha, eso es lo que está manifestando Eugenio Jiménez en este caso. Habla bastante, con mucha calma.
No le escucho nada ahora.
Recién ahora estoy. Voy a volver a colocar el micrófono y me decís si es que se escucha.
¿Cómo hacer? Actuando objetivamente, actuando sin que tiemble la mano, sin pensar en cuáles pueden ser las consecuencias posteriores. Porque es la única manera de vivir tranquilo. Y entonces yo quisiera vivir tranquilo y cuando salga de la corte quiero andar tranquilo por la calle, de manera que actuaré siempre para que eso suceda.
¿Va a tener esa independencia, cree usted, doctor?
La independencia en gran medida tiene que ver con el carácter de cada persona. Y yo estoy seguro que quienes me conocen no me plantearán absolutamente nada que tenga por finalidad vulnerar esa independencia.
¿No tiene ninguna deuda con los políticos que le han acompañado para ser ministro de la Corte, doctor?
Mire, yo le voy a decir una cosa. Evidentemente, los senadores, por lo menos, porque yo he tenido contacto directo con los senadores de las diferentes bancadas, evidentemente en el Paraguay se está viviendo una evolución muy importante. Porque ninguno de los senadores con los que hablé, de cualquiera de las bancadas, me ha propuesto algo como hacer algo por intereses culturales o sectoriales.
Por lo menos por ahora, doctor.
Siempre me han pedido tener en cuenta los intereses generales.
Pero de la nación. Si es investigado por la justicia y un caso llegase a su despacho, doctor,
y aplicaré la ley. Para eso estoy.
Es una persona que significa, estoy emocionado.
Simplemente significa un logro importante. Un logro importante que implica también.
Bueno, este es Eugenio Jiménez. Eso también habla Manuel Ramírez Candia. Me queda un poco en otro lado, pero vamos a intentar tomar audio también. Ramírez Candia, vamos a escuchar.
Bueno.
Y ya cuestiones así puntuales, vamos a ir por. De acuerdo a la gestión, ¿cómo cambiar esa imagen negativa que tiene actualmente la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué hacer?
cuáles son las medidas que tienen. No, no, primero nuestra conducta. Nuestra conducta, nuestra gestión, y después tomar las medidas que consideramos necesarias para combatir las principales debilidades, llámese corrupción, mora judicial, dependencia, etcétera. Y eso lo vamos a hacer con el correr del tiempo. Es más, tenemos que decirle que solamente nuestra gestión hará que la gente recupere la credibilidad en la Corte y en el Poder Judicial.
¿Tiene algún compromiso con la clase política, doctor, que lo acompañó para ser ministro de la Corte?
Le digo, por fortuna, que tuvimos el respaldo de todos los sectores, y eso nos compromete, y además demuestra que nuestro compromiso es con los representantes del pueblo, con la ciudadanía de Paraguay.
¿Sobre qué base puede ser respaldo que menciona, doctor?
¿Cómo?
¿Sobre qué base puede ser respaldo que menciona? ¿Sobre qué acuerdo?
Acuerdo que yo no conozco, de acuerdo.
¿Y el respaldo sin pedirle nada a cambio?
Nada, no. En definitiva, a mí nadie me pidió nada. Yo me reuní con las bancadas, me reuní con Frente Guazú, con todo.
Pero en el futuro podría presentarse alguna
el
acción.
Compromiso, sí. El compromiso es renovar la justicia, dar una nueva imagen, construir un poder judicial que genere confianza en la ciudadanía.
¿Esa desconfianza cómo se dio, doctor?
Claro, claro. Y además eso se va a demostrar con nuestra gestión. Porque ahora
la ciudadanía se va justamente con los casos que quedaron en la impunidad, doctor. ¿Cómo cambiar eso?
Claro, y solamente con las decisiones, con nuestra conducta, se va a demostrar que efectivamente estamos en una etapa de renovación.
¿Cree usted que los dos nuevos integrantes de la máxima instancia va a lograr que los demás integrantes también acompañen el criterio o la idea que tienen ustedes de llevar adelante?
Nosotros vamos a hacer el esfuerzo. Hemos hablado con el doctor Jiménez, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a pedir que se implementen medidas necesarias para combatir las principales debilidades, y por suerte creo que dentro de poco va a haber dos nuevos o más miembros, ¿verdad? Yo creo que todos los que se incorporan a partir de este momento, todos reconocen las principales debilidades. Por lo tanto, el trabajo, la tarea va a ser difícil, fácil.
Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, Manuel Ramírez Khan, ya el segundo a quien escuchábamos. Ya son ministros de la Corte, Manuel Ramírez Katia y Eugenio Jiménez, ambos con quienes conversábamos hace un rato. Celso, y esto se va despejando nuevamente en la sala bicameral del Congreso Nacional. De hecho, ya se retiró también, por ejemplo, Silvio Ovelar y otros senadores ya fueron alejándose de esta sala, y también, por supuesto, los presentes, ya inanibema con la sala de sesiones, Celso.
Sí, ya se fueron todos los parientes y los amigos.
Sí, bueno. Terminó aquí la sesión, efectivamente.
Bueno, perfecto. Está bien, Carlos, ya estamos en cualquier momento, hablamos de vuelta contigo.
Acá Katia González con el embajador británico. Van a saludar a Eugenio Jiménez. También está el Ramón Romero Roa. Entre los tres, y Katia le presentó al embajador, ahora a Manuel Ramírez Grande, y se están pasando la mano, embajador y nuevo ministro de la Corte.
Perfecto. Todo, ya te digo, todo. ¿Vos ya le saludaste?
No, todavía, hace rato, anda. Cuando le hicimos la nota, puede ser, pero no saludo formal.
Anda, por favor, saludarle en representación de la Unión.
A Jata. A Cortatas, a Jata.
Saludo al nuevo miembro de Corte. Dale, gracias.
Dale, Celso.
Adiós. Bueno, son